Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Mazda Dumai, expertos en Mazda. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas y en BCI Somos Verdes, presentan La Mañana de Agricultura, voces que hacen noticia. Conduce Cristina González.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a La Mañana de Agricultura en el último día hábil de esta semana, último viernes también del mes de febrero, 28 de febrero del 2025, y tenemos una mañana un poco más helada de lo habitual, por lo menos de lo que habíamos estado acostumbrados en los días anteriores. 16 grados 6 décimas y la temperatura va a estar por debajo de los 30 grados durante esta jornada. 27 va a marcar el termómetro según el pronóstico de meteorología. La portada de los diarios tiene la imagen de lo que ha ocurrido en la Armada, donde ha habido una sustracción de armas en un asalto a un recinto de esta institución. Delincuentes encapuchados y armados con pistolas ingresaron durante la jornada de ayer al Fuerte Aguayo de Concón, dispararon e intimidaron a los infantes de marina que estaban de guardia, a los que les quitaron sus fusiles, sus cascos y también los chalecos antibalas. También dentro de los temas está la propuesta de acciones legales en contra de los municipios por la entrega de miles de licencias de conducir a deudores de pensiones de alimentos. Además de la penúltima jornada del Festival de Viña del Mar que se vive durante este viernes. Recordemos que la del martes ha sido reprogramada para mañana sábado, día donde se va a cerrar el Festival de Viña del Mar. En una jornada donde queremos seguir hablando acerca de lo que ha ocurrido este martes con este apagón a nivel nacional y sus efectos que ha dejado. Para ello estamos en contacto hasta ahora con la presidenta de la Fundación Luz para Ellos, Carola González. ¿Cómo estás, Carola? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Carola, este martes se registró este apagón que afectó a gran parte del país con varias horas de incertidumbre, ya que no se conocía finalmente el motivo y tampoco la extensión de este apagón. Dentro de ellos, los perjudicados, los afectados, están los pacientes electrodependientes, donde también había incertidumbre. Queremos saber si finalmente el sistema funcionó o no para los pacientes electrodependientes.
Lamentablemente, con lo que pasó el día martes, fue un caos para todas las familias. El sistema no funcionó, las promesas no se cumplieron, quedaron totalmente acá. Los pacientes electrodependientes no solamente perdieron la electricidad para las máquinas, sino también quedaron totalmente incomunicados.
Ya, tenemos mala comunicación con la presidenta de la Fundación Luz para Ellos, Carola González, donde estamos conversando parte de lo que ha ocurrido durante este martes con este apagón y los efectos, no solamente lo que ha ocurrido con las telecomunicaciones, sino también hay personas que dependen de la electricidad para seguir viviendo. Carola, estábamos escuchando tu relato acerca de que el sistema finalmente falló este martes y que las promesas por parte de las autoridades no se cumplieron, considerando además que teníamos este antecedente del 2024 con varios días sin electricidad.
Sí, el sistema falló, los electrodependientes no solamente quedaron con su suministro esencial, que es para vivir, sino que también quedaron totalmente incomunicados, los teléfonos que dicen que son para los pacientes electrodependientes no funcionaron, la mamá entraron en desesperación, algunos pacientes en las calles, otros en los hospitales colapsados. Fue algo terrible, 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 igual como que hubiese habido un terremoto en Chile. O sea, la magnitud del corte es como cuando hubo más o menos el terremoto en el 2010, que celebró.
Ya, tenemos mala comunicación. Hay 10.746 pacientes electrodependientes en la zona que fueron afectados por los cortes en el suministro eléctrico. ¿Hay medidas de apoyo que se deben implementar ante este corte de luz que afectó desde Arica hasta Los Lagos y que dejó a más de 10.000 pacientes de la zona sin electricidad? Las autoridades y las empresas como Enel debieron activar protocolos de emergencia, lo que, según indica la Fundación Luz para Ellos, no se cumplió finalmente estos compromisos que estaban comprometidos. Finalmente se registraron una serie de problemas. Recordemos que se debe proceder al traslado de los pacientes a centros asistenciales para garantizar su atención. Pero no solamente se registraba este problema, sino que también había problemas en las comunicaciones y también en los traslados, debido a que la energía eléctrica no estaba, no habían tampoco semáforos. Carola, estábamos hablando nuevamente acerca de que estos compromisos finalmente no se cumplieron. Habían 10.746 pacientes electrodependientes afectados en la zona sin electricidad.
Sí, no se cumplieron, y una de las cosas principales que llevamos nosotros pidiendo, y que también lo dice la ley 21.304, es que cada paciente debería tener su equipo de respaldo. Y esto fue una de las grandes cosas que afectó y hizo que las familias entraran en desesperación. ¿Por qué? Porque no lograron comunicarse con los números, donde esos números después te llevan a brigadistas, que ellos después acuden a tu domicilio con el equipo de respaldo y todo. Hay muchas compañías que lamentablemente están entregando el equipo electrógeno SOS y no lo tienen permanente en los hogares. Entonces, si esas 10.000 y tantas familias que dices tú que están inscritas, porque es fluctuante, suben y bajan los números, hubiesen contado con su equipo electrógeno, quizás hubiésemos estaba un poco más tranquilo, esperando a que se regularizara el servicio eléctrico.
Carola, si nos pudieses describir cuál es el protocolo que debe funcionar para este tipo de casos, ¿a qué se comprometieron finalmente las autoridades y las empresas que están involucradas tras lo que ocurrió el año pasado? Si nos pudieras relatar más o menos cuál es el procedimiento que se registra después del corte de luz con los pacientes electrodependientes.
Mira, una de las cosas que hay que dejar clara es que la ley 21.304 dice que las compañías eléctricas deben asegurar el servicio continuo e ininterrumpido de la electricidad. Por lo tanto, las empresas lo primero que tendrían que haber hecho, haber entregado el equipo electrógeno y no tener que, mira, porque lo que pasa es que las mamás lo que tienen que hacer en estos casos, hay un número que es de paciente electrodependiente donde hay dos números registrados. Por lo menos en Enel, que puede ser en este caso el del papá y el de la mamá. Entonces, uno, al quedar sin el suministro, uno intenta llamar ese número y se supone que allá debería prender algo así como una alarmita, un roja, donde dice que uno de esos dos números que está registrado están llamando por un paciente electrodependiente. ¿Me entiendes?
Sí, sí.
Pero pasa que hay algunos pacientes, pongamos, o diferentes partes de Chile, que los teléfonos tampoco se lograban contactar. Entonces tú vas y llamas de otro teléfono. Y al llamar de otro teléfono tampoco te toman como cliente prioritario, ¿me entiendes? Entonces aquí para lograr establecer y esto funcione bien, deberíamos partir con que esos pacientes, esos 10.000 y tanto, tengan su equipo electrógeno y la autoridad ir siguiendo lo demás que dice que es que pongamos a la misma compañía la materia prima, porque también recordar que
ya volvimos a perder la comunicación con Carola González, presidenta de la Fundación Luz para Ellos, que nos estaba comentando cuál es el procedimiento que se desarrolla después de que se provoca este corte de luz. Recordemos que acá afectó a 19 millones de personas y a más de 10.000 pacientes electrodependientes. Lo que nos estaba relatando ella es que cada paciente debería contar con su equipo electrógeno, algo que no ocurrió y que posteriormente después también fallaron las comunicaciones, ya que no se podían comunicar los parientes, los familiares que están a cargo de este tipo de pacientes con las compañías respectivas. Se debe proceder, según indican estos protocolos de emergencia en caso de problemas, al traslado de los pacientes a centros asistenciales para garantizar finalmente su atención, algo que probablemente tampoco ocurrió debido a la magnitud de la emergencia. Por ahora, el Ministerio de Salud ha descartado responsabilidad del corte de luz en el fallecimiento de las tres personas electrodependientes que han fallecido durante esa jornada. Carola, ¿tú tienes detalles de la situación de estos tres pacientes electrodependientes que fallecieron tras este corte de luz? El Ministerio de Salud ha descartado responsabilidad en el corte de luz en su deceso. ¿Cuál es la información que posees tú acerca de ello?
Mira, el primer caso nos llegó a nosotros no lo informamos en nuestras redes. Y de verdad que nosotros como integrantes de nuestra agrupación, que es grande, lo colocamos mucho en duda. ¿Por qué? Porque una, se necesita realizar una auditoría, que en este caso lo realiza la SEC. dejaron claro que nosotros llevamos años del 2017 pidiendo que el Ministerio de Salud se haga cargo del Registro Nacional de Pacientes Electrodependientes y no lo ha hecho. Acá el Registro Nacional lo tiene la SEC, con las compañías eléctricas, que es una información que ellos guardan en privado. Y, como te digo, el Ministerio de Salud no tiene el total registro de a nivel nacional, y nosotros lo damos con base, porque nosotros al principio, desde cuando empezamos este movimiento, comenzamos a trabajar con ellos. Pero después, en este último tiempo, nosotros no hemos recibido ni siquiera un llamado, no hemos estado en reuniones con la ministra de Salud, ella no ha estado en ninguna parte, y por lo tanto, por esa misma razón, mientras no se realice una auditoría, que en este caso la tiene que hacer la SEC, como la hizo el año pasado, con las muertes que sucedieron en agosto, nosotros seguimos pensando que estos pacientes sí realmente fallecieron por el suministro de agua.
Claro, porque se descarta que dos de los fallecidos hayan sido pacientes electrodependientes. ¿Ustedes poseen información de aquello?
Nosotros del primer caso sabemos que es de Recoleta. La familia estaba súper afectada, no quiso entregar más información, pero ellos lo desmienten.
¿Y conocen la afectación de otros casos que finalmente no haya provocado este trágico final, pero que sí hayan estado afectados?
Sabemos de la persona de Iquique igual, que supuestamente él falleció por el tema de su enfermedad y no por falta de suministro, pero eso hay que averiguarlo igual, porque ellos investigaron así como en unas par de horas, llegaron a la conclusión, y igual es muy extraño. Porque siempre en estos casos, lamentablemente, se tratan de tapar las cosas.
Carola, el año pasado también hubo fallecimientos, como tú lo mencionabas, se conoció también mucho después, tras esta investigación de la SEC. ¿A qué se comprometieron el año pasado las autoridades después de que hubo zonas donde los cortes de electricidad se prolongaron hasta por 20 días? ¿Ustedes tuvieron la posibilidad de reunirse ya el año pasado con las autoridades para que se sacaran lecciones y no se volvieran a repetir los errores?
Sí, uno de los compromisos más grandes era que cada paciente contara con su equipo electrógeno.
Eso no
en caso de una emergencia, lo principal.
¿Eso no se cumplió?
No, no se cumplió. Nosotros firmamos un acuerdo hace unos 15 días aproximadamente con Enel, donde ellos se comprometían a entregarle a las 2.000 y tantas familias que están inscritas su equipo electrógeno. Desde el día 1, desde que se realizó la firma, el día que pasó el corte, que fue el 26, después el 27 nosotros logramos tener contacto porque las redes telefónicas eran muy fluctuantes. Ellos nos comunicaron que iban a empezar a hacer entrega de los equipos electrógenos una semana después, o sea, la semana que viene. Que la primera partida de equipo electrógeno van a ser 400, para esas 2.400 que, por lo que tengo entendido, hay uno que otro que tiene su equipo electrógeno permanente.
Bueno, pero finalmente no alcanza con esta cantidad, sobre todo considerando que en la zona afectada, ante una emergencia de todas formas anómala, donde fueron afectados más de 19 millones de personas sin electricidad, parece que no alcanza porque había más de 10.000 pacientes electrodependientes en esta zona sin electricidad.
Sí, no realmente no alcanza, y sabemos que estamos en un país que es bien complicado, ya sea con el tema de los sismos, de todo, tsunami y todo lo demás, entonces... Lo principal es que aquí las autoridades fiscalicen que ya estén preparados, que esto no vuelva a suceder. En caso de que venga alguna catástrofe, algún terremoto o algo, tú sabes que la gente últimamente habla mucho de un mega terremoto que viene para Chile. Puede ser, uno no sabe, pero uno tiene que estar preparado y estas cosas se pueden evitar.
Y además se abre otro nuevo flanco, que no solamente el corte de la electricidad, sino que también esta falla que hubo en las comunicaciones, que también resulta ser esencial para los familiares y para los mismos pacientes electrodependientes para situaciones de emergencia.
Sí, mira, hablaba el presidente Boric, yo estuve mirando, y él decía que todos los hospitales estaban funcionando súper bien cuando pasó esto. Hubieron familias, y tengo hasta videos de eso, mamás que sacaron a sus hijos, los llevaron a los hospitales porque ya no queda otra opción, porque no llegó nunca el equipo electrógeno a su casa y resulta que estaban colapsados. Incluso había problemas con hacer funcionar los equipos de respaldo que ellos tienen en caso de emergencia.
Bueno, y
yo creo que yo creo que nadie se esperaba que hubiera un mega apagón en verano, porque siempre lo esperan en invierno. La mayoría de la gente lo espera en invierno. Entonces, al suceder en este tiempo, en esta fecha, nadie estaba preparado para nada.
Sí, Carola, nadie estaba preparado para nada y me imagino que también se esperan reunir con las autoridades para comenzar también a trazar y que no se vuelvan a repetir este tipo de errores y estar más preparados también con los pacientes electrodependientes.
Sí, mira, el día de hoy, pues en unas 2 horas más, vamos a tener una reunión con el Seremi de Energía de la región del Biobío, que asumió hace súper poco. Y sabes que tenemos que destacar que pongamos en la región del Biobío, funcionó súper bien todo el tema. Estuvimos viendo el tema de los equipos, pongamos las compañías eléctricas, tenían a todos sus pacientes con equipo. Si ustedes se meten, pongamos a la página de Luz para Ellos, ahí la familia va contando su experiencia con las compañías eléctricas y cada uno ahí después emite su propio juicio.
Carola, ¿y por qué habrá funcionado en la región del Biobío y en las otras no? ¿A qué atribuyes tú aquello?
Por lo que conversábamos con el Seremi, es que acá hay un plan de contingencia que no se está manejando en las otras regiones. Y eso mismo, pongamos las otras autoridades, lo estuvieron llamando a él para preguntarle cuál fue para que funcionara de esta forma. Y resulta que ellos habían prevenido algunas cosas, entonces estaban al pendiente de sus pacientes antes que pasara el mega apagón. Eso fue lo que pasó. Viendo que estuviera el equipo electrógeno en condiciones, que no le faltara la materia prima, que es el combustible, y estar al tanto, o sea, estar al pendiente de estas familias en caso de un corte masivo.
Bueno, Carola, sin duda muchas lecciones por sacar, también mucho por aprender y también mucho trabajo por hacer con respecto a lo que queda de este año, sobre todo para resguardar la salud de los pacientes electrodependientes. Te quiero agradecer tu tiempo de conversación con la mañana de Agricultura, que tengas un buen viernes.
No, a ustedes una vez por el espacio, una vez más. Sí. Estas cosas son las que tienen que salir a la luz.
Que estés muy bien.
Sí, hasta luego.
Ahí estaba la presidenta de la Fundación Luz para Ellos, Carola González, hablando de la situación de los pacientes electrodependientes después de este mega apagón que afectó a 19 millones de personas, a más de 10.000 pacientes electrodependientes. Nos vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de marzo. Ya mañana comienza el tercer mes del año y también se avecina el llamado Superlunes. En marzo comienza a circular más cantidad de personas, vuelve la gente a sus labores habituales, al trabajo, vuelve también los estudiantes escolares, se inicia el año escolar el próximo lunes, gran cantidad de colegios también ingresan el próximo miércoles y también vuelven a sus labores los estudiantes de educación superior. Queremos hablar cómo está trabajando el Ministerio de Transportes para enfrentar este mes que todos los años es complicado. Para ello estamos en contacto con el Ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. ¿Cómo está, Ministro? Muy buenos días.
Buenos días, Cristóbal. Gracias por tenerme aquí en Agricultura.
Ministro, ¿cómo están trabajando para enfrentar este llamado superlunes y también este aumento del flujo vial y también del flujo de personas durante marzo?
Así es, se nos viene marzo, ¿verdad? Ahora marzo es básicamente el retorno a la movilidad más normal, más tradicional, para la cual la ciudad está preparada. Y nosotros lo que estamos poniendo en operación nuevamente son todos esos sistemas, ¿verdad? Por una parte, ir, en el caso del transporte público, recuperando la oferta normal que tenemos en días laborales durante el año, volviendo a poner, por ejemplo, 1.500 buses que salen a operación, y eso permite aumentar la capacidad, aumentar la oferta, ¿verdad? La frecuencia, y al mismo tiempo operar zonas pagas. Cosas interesantes que ahora van a ver, vamos a tener algunos recorridos adicionales, en zonas en las cuales hemos visto que hay alta congestión o necesidad de atender ciertas zonas que no reciben transporte público suficiente, así como también hemos ido incorporando nuevos buses a la red, buses eléctricos. Van a ver, dentro del proceso de aumento de buses, vamos a aumentar 50 buses eléctricos durante este verano, y eso permite, por supuesto, ir consolidando la posición de Santiago como la ciudad fuera de China con más buses eléctricos del mundo. Y lo propio uno lo puede decir de los demás sistemas, elementos del sistema de transporte. En el caso de metro, también va a haber un aumento de flota de la operación, ¿verdad? En las distintas líneas, un 13% más a partir del próximo lunes. Y vamos a estar reforzando algunas líneas, en particular la línea 2, la 4, la 5. La idea es que los intervalos entre trenes se hagan más chicos y de esa manera la gente tenga que esperar menos.
Ministro, estos buses eléctricos de los cuales menciona usted, ¿cuentan con autonomía considerando la contingencia, lo que ocurrió el martes pasado con este mega apagón?
Bueno, eso es una cosa bien interesante porque efectivamente los buses eléctricos salieron muy bien parados del apagón. Cuando vino el corte de energía, rápidamente se nos cayeron los troles, por ejemplo, en Valparaíso dejaron de operar porque están siendo alimentados directamente desde la red. Lo mismo el metro, trenes eléctricos, todos ellos como tienen alimentación directa, dejan de operar. Sin embargo, los buses eléctricos tienen la gracia de que van con baterías que están cargadas durante la noche y la autonomía que tienen les permite operar durante el día. Es decir, los buses eléctricos en ese sentido, cuando vino el corte a las 3 de la tarde, siguieron operando y pudieron cubrir la punta tarde y durante la noche. Si bien no teníamos carga eléctrica directa desde la red, tenemos terminales generadores para estas emergencias, de modo de poder ir cargando los buses durante la noche y volverlo a tener operativa al día siguiente. Así que, en ese sentido, creo que es interesante cómo los buses le dan esa resiliencia al sistema que es tan importante en casos como este. Hemos escuchado tantas veces voces pequeñas, pocas, pero hay, de que hay gente que dice, ¿para qué tenemos buses? Y en realidad yo creo que es bueno acá el sistema de transporte público en Santiago contar con esta complementariedad entre buses y metro, no solamente porque los buses llegan a zonas donde el metro no puede llegar, el metro es esencial porque es clave y tenemos que seguir fortaleciéndolo, pero también porque los buses nos permiten en estos casos de falta de energía poder seguir brindando movilidad. Insuficiente, por supuesto, pero nos permiten seguir dando movilidad a la ciudad que lo necesita.
O sea, ¿podría ser un desafío aumentar la flota también de buses eléctricos para los próximos años?
Estamos en eso. Se hizo una licitación el año pasado. Se adjudicó a 3 empresas. Esas 3 empresas van a traer 1.300 buses eléctricos adicionales. Y nosotros también estamos lanzando una siguiente licitación para ir permanentemente renovando. La idea es poder cerrar el gobierno con ya 2 de cada 3 buses que sean eléctricos, lo que te habla de un esfuerzo mayor. Estamos avanzando fuerte en la electromovilidad y creo que eso es muy atractivo, es un atributo muy, muy potente. Y el desafío grande también es poder llevar eso a regiones, porque esto que se ha transformado en un atributo positivo de Santiago, su transporte público, un transporte público que los visitantes encuentran que es increíblemente bueno en comparación con lo que uno ve en otras ciudades del mundo, también poder llevarlo a otras regiones del país. Y ya tenemos buses eléctricos en Antofagasta, tenemos en Coquimbo La Serena, en Valparaíso, en Rancagua Machalí, en Colina, y esperamos durante este año poder avanzar para que la gran mayoría de las regiones de Chile tenga buses eléctricos operando en alguna ciudad.
¿Marzo es un mes complejo en materia de transportes, ministro?
Por supuesto, porque hay siempre algunos acomodos durante el verano en la demanda, dejes que se hacen un poco distinto, ¿verdad? Nosotros tenemos un sistema de transporte que es bastante resiliente y que va también, sabe cómo adaptarse, sabe lo que hay que hacer. Yo creo que nuestro sistema de transporte, tanto los distintos operadores, los planificadores, los usuarios también, saben lo que significa volver a marzo. Y el sistema finalmente logra adaptarse a esas nuevas condiciones y poder seguir brindando movilidad. Por supuesto que va a haber congestión, por supuesto que los buses y los trenes van a ir más apretados de los que van en febrero, eso es inevitable. Pero no muy distinto a lo que tuvimos en marzo pasado, y esperamos que al revés, que vayamos cada vez mejor, aunque es difícil enfrentar una congestión que es creciente si es que seguimos fomentando o que haya más automóviles. Y por eso es que nuestra propuesta es más bien lo contrario, es decir, cómo desincentivamos el uso de automóvil y logramos que más personas se suban a la bicicleta, más personas se suban al transporte público para su viaje cotidiano.
Ministro, ¿y cuál va a ser la oferta? ¿En cuánto aumenta la oferta a partir de marzo en cuanto al metro, en cuanto a los trenes que también son utilizados y en cuanto también al transporte terrestre?
Lo que te comentaba es que en comparación a febrero vamos a tener 1.500 buses más, ¿no? Que es una cantidad importante, un aumento de un 35% de la flota respecto de lo que tenemos en este mes. Vamos a tener algunos nuevos servicios, recuerdo claramente uno que un servicio corto que va desde Los Dominicos hacia el sector San Carlos de Apoquindo, el servicio que viene desde Maipú, y también vamos a tener un servicio que va a ir paralelo al C10 Expreso, que va para gente que viene desde la línea 6 y que llega a Los Leones y que tiene que ir al sector oriente, va a haber un servicio que te va a llevar directo por autopista hacia Lo Barnechea. Creo que va a ser una buena solución para mucha gente que tiene que ir a trabajar allá. Estamos, como te contaba, 50 buses eléctricos adicionales, vamos a aumentar 36 kilómetros de vías priorizadas para buses. En el caso de metro vamos a aumentar la flota en un 13% y vamos a tener algunos trenes de apoyo para la operación. Y quizás la cosa más importante que se está trabajando y es, en el caso de metro, los indicadores de seguridad. Hay un esfuerzo muy significativo por ir mejorando los estándares de seguridad, entendiendo que es clave para el nivel de servicio. Hay no solamente los guardias tácticos, que están permanentemente preocupados de que la seguridad al interior del metro sea lo mejor posible, sino que más está volviendo carabineros. Vamos a tener lugares donde donde los carabineros pueden estar en forma estable, como tuvimos comisaría, como alguna vez tuvimos comisaría en Baquedano, vamos a tener una comisaría en Estadio Nacional, y de esa manera vamos a poder tener un patrullaje también de carabineros en la red, que es fundamental. Y esto ha tenido una respuesta. Además, es importante decir que en la encuesta que se hace de la sensación de seguridad por parte de los usuarios, nunca había estado tan alta la sensación de seguridad como está hoy día en el interior de metro por parte de los usuarios. Eso nos tiene contentos, pero no nos deja conformes, porque sabemos que hay que seguir trabajando. Metro mueve todos los días 2.300.000 personas, y con ese nivel de movimiento, por supuesto, que ocasionalmente pasan cosas. Y nosotros queremos que pasen la menor cantidad de cosas posibles, sino que más bien que todos tengamos siempre un viaje lo más seguro posible. Y hay un trabajo fuerte también de cómo lidiamos con el comercio ambulante, en el cual la clave acá es pedir a todos los usuarios también que, pucha, no compren al comercio ambulante, porque genera una gran inseguridad.
Ministro, ¿y ayuda a este tipo de medidas que, por ejemplo, han lanzado algunas comunas, como por ejemplo Providencia, que ha decretado horarios diferidos para el ingreso de sus colegios?
Ah, eso es buenísimo. Eso es buenísimo, y nosotros lo hemos fomentado mucho desde el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, porque cuando los horarios son diferidos, lo que logramos es que el uso de las vías sea menos intenso, que sea más gradual, ¿verdad? Que cuando un colegio está empezando a dejar la actividad, el otro empieza a aumentar. Lo hemos visto en varias comunas. Esa es una de las medidas más eficientes que tenemos para poder reducir la congestión, el que los colegios no se activen todos al mismo tiempo. Y en ese sentido, un llamado a las comunas a pensar e identificar oportunidades para que eso ocurra. No solamente Santiago, y algo que le hemos pedido a todos los seremis de transporte, que identifiquen oportunidades. Tengo un recuerdo clarísimo, por ejemplo, en Copiapó, el gran trabajo que se hizo en toda una zona de colegios para poder diferir horarios. En el caso, y lo otro que es importante, es el llamado a los papás o mamás que van a dejar a los niños, que es el un besito y chao. O sea, no hay que ir a dejar al niño a la sala de clases. La verdad es que tenemos que educar a nuestros niños, que uno llega al auto, se abre la puerta, besito, chao, mi amor, y nos vamos. Porque si no, la congestión que causa un vehículo detenido ahí, uno, no uno, dos, tres, cinco, es enorme. Y por eso es que es tan importante también esa señal hacia los apoderados respecto de la detención ágil.
Ministro, también le quería consultar sobre un acuerdo sobre licencias de conducir que han suscrito con Bolivia, tengo entendido, si nos pudiera entregar detalles de aquello.
Así es, ayer viajamos con la ministra Toá a La Paz, estuvimos toda la tarde allá. Ella había un acuerdo asociado a inmigración irregular con Bolivia, un protocolo de cómo se retornan las personas que son detectadas entrando al país en forma irregular. Pero también aprovechamos la oportunidad para poder firmar un acuerdo de homologación de licencias de conducir con Bolivia. La idea es que y lo tenemos este acuerdo con otros países, pero no lo teníamos con Bolivia, que una persona pueda mostrar su licencia de conducir y de esa manera solicitar una licencia equivalente en el país y que calce con el tipo de licencia, porque esto sobre todo está pensado para gente que es conductor de bus o conductor de camión, y que pueda tener la equivalencia, que no son siempre los mismos nombres, y ellos tienen A, B, C, nosotros tenemos A1, A2, A3, B, C. Entonces, nosotros la idea es poder encontrar cuáles son las equivalencias y poder agilizar. Ahora, nos entrega para poder entregar esa homologación, uno tiene que certificar de que efectivamente la licencia de conducir que se está procurando homologar es válida, está vigente y tiene un buen comportamiento. Y creemos que esto es muy bueno porque nuestro país también necesita más conductores, sobre todo en el transporte de carga y de pasajeros. Y al mismo tiempo permite integrar estos dos países que yo creo que, bueno, son fronterizos, tenemos que tener una buena relación.
Si bien no afecta directamente a su cartera, ¿cuál es la lectura que hace acerca de lo que ha ocurrido con los municipios por la entrega de miles de licencias de conducir a los deudores de pensiones alimenticias, que afecta a 4.700 niños, ministro?
Bueno, esa es una preocupación grande, no debería ocurrir, evidentemente. Y vamos a tener que ver cómo, me imagino, los municipios, cómo agilizar o mejorar sus procesos para impedir que eso ocurra. La ley es bien clara en ese sentido y tenemos alguna forma de poder evitar o desincentivar que la gente no pague, ¿no es cierto?, ese tipo de pensiones, y esta es una, y por lo tanto tiene que estar lo más activa posible, tiene que ser bien estricto, y en ese sentido es clave que los municipios revisen la forma como están estados entregando su licencia de conducir y ajustarse a lo que es la ley exige.
Ministro, a días de este apagón, ¿cuál es el balance que hacen en materia de transportes, de cómo funcionó el transporte ante esta emergencia? Y también las tareas que se deben asumir en la parte de telecomunicaciones tras la falla de las antenas celulares después de 4 horas.
Tengo una apreciación distinta en los dos casos. Yo creo que en el caso del transporte era una situación muy difícil a la que se puso al sistema. Súbitamente tuvimos el apagón, la gente tuvo que salir a la superficie y por supuesto que los buses eran insuficientes y no estaban preparados para algo así. Y rápidamente se empezó a trabajar y me consta porque soy parte de todos los grupos de trabajo en que participan distintos actores y cómo se colabora entre la gente que gestiona los buses, los operadores de buses, metro, ferrocarriles, semáforos, de modo de poder brindar lo más rápido posible una reacción. Ahora, es evidente que era imposible poder reaccionar tan rápido. La persona que sale a la superficie ahora necesita un bus, y los buses que pasan no son suficientes, y nosotros para poder brindar un bus adicional, ¿qué necesitamos? Necesitamos un bus y un conductor. Los buses los teníamos en los terminales, que tampoco es en los lugares donde está la necesidad era en todos los ejes de metro. Y por lo tanto teníamos que buscar conductores que fueran a los terminales, que tomaran un bus, se les indicara dónde ir y fueran a los paraderos. Eso tomaba horas. Y por lo tanto es natural que la gente que salió a tomar bus en ese momento se encontró con una oferta insuficiente y la reacción efectiva del sistema para poder brindar una capacidad mayor tomó horas. Y hubo gente que por lo tanto decidió caminar y caminó horas para poder llegar a su destino, y lo lamentamos. Ahora, es importante destacar que el problema se suscitó sobre los ejes del metro. El resto de la ciudad siguió funcionando bien. Todos los otros servicios de transporte público que no están estrictamente sobre los ejes de metro, ahí hubo oferta suficiente y esa oferta estuvo adecuada. Y lo importante era cómo nos preparábamos para el día siguiente. A mí me gustó también, entre paréntesis, la reacción de Ferrocarriles de poder brindar rápidamente un servicio automotor diésel entre Estación Central y San Bernardo Expreso, que fue muy importante para esas personas. Y nos preparamos para un día siguiente, lo más rápido posible, con qué íbamos a hacer si mañana, ¿no es cierto?, si el día siguiente no teníamos metro, pero como a las 12, y teníamos un plan, ¿eh? Pero como a las 12 ya empezamos a ver quién es la energía eléctrica llegaba, y metro en un trabajo que yo creo que fue descomunal, toda la noche reposicionó los trenes, porque los trenes quedaron donde quedaron, reposicionar los trenes, volver a levantar cada uno de los sistemas, que es muy complejo en la red de metro, para finalmente a las 6:30, como todos los días, estaban operativos las líneas 1, la 2, la 3, la 5 y la 6. Y la 4-4A, cuya energía llegó más tarde, estuvo operativa a las 7:10. Entonces tuvimos 40 minutos de retraso solamente, que me parece que, claro, es fome para la gente que llegó en ese momento a tomar la línea 4, a pesar de que nosotros por todas las redes anunciamos que esto estaba pasando, pero a mí me parece que es una demora que es relativamente menor para el tamaño del problema que Metro enfrentaba. Así que yo, mirando esto, el panorama a nivel nacional, yo creo que, bueno, en el lado de transporte yo por lo menos quedo conforme con la forma como se reacciona.
Pero en la parte de telecomunicaciones hay una tarea pendiente ahí.
Bueno, ahí es un poco distinto porque, a ver, ahí lo que tenemos es una red de telecomunicaciones que se alimenta de energía eléctrica. Y por supuesto, cuando tú tienes un apagón, todas las antenas dejan de recibir energía eléctrica y por lo tanto paran de operar. Sin embargo, tienen generación, ¿eh? Hay sistemas de respaldo de energía, y acá tenemos dos redes, la red del nivel 1, que son 1.300 antenas muy altas, las que uno ve más bien en torres altas, en cerros, las más altas, y esas tenían respaldo como para 3 días, y por lo tanto no estábamos preocupados de que esa red debiera haber fallado. Estamos haciendo toda una investigación para ver qué es lo que efectivamente ocurrió, pero estoy hablando de lo que debería haber ocurrido en el papel. Y esa red yo creo que estuvo bien, pero además teníamos una red de cerca de 10.000 antenas más pequeñitas que están en distintas partes del país y que también son clave para poder dar para brindar el servicio, y esas tienen una autonomía, si bien tienen respaldo, la autonomía es de solamente 4 horas, al menos, por lo menos tienen que garantizar 4 horas. Y efectivamente, por eso es que yo salí en un momento dado, en el día del apagón, como a las 5 de la tarde, diciendo, mira, tipo 7 y cuarto, esa red va probablemente a empezar a flaquear. Y por lo tanto, es muy probable que haya muchas personas que a ese momento empiecen a recibir una falla, una menor conectividad. Lo preocupante es que hay gente que me dice, Juan Carlos, yo perdí señal al momento que hubo el apagón y nunca más la recuperé. Eso no debería haber ocurrido. Pero si hubo gente que empezó a sentir que la señal empezó a flaquear después de las 7 de la tarde, en mi interpretación es que obedece aquí, claro, que los respaldos energéticos de las antenas, ¿no es cierto?, no fueron suficientes para el tamaño del apagón que tuvimos.
Ministro, le quiero agradecer su tiempo de conversación con Radio Agricultura. Tengo entendido que tiene una actividad esta mañana por Nueva Alameda.
Ahí estuvimos, esto de no parar, estuvimos en la mañana, estamos lanzando una ciclovía muy tempranito con el gobierno regional, la ministra del Interior, el delegado, vivienda, que lo va a construir aquí en la Alameda, una ciclovía que va a ir por el borde del Bandejón Central y que va a tener cerca de 8 kilómetros desde Baquedano hasta Pajaritos. Se va a construir en 3 tramos, 2 de los cuales van a empezar a construirse ya, y el tercero está por licitarse. Yo creo que es muy positivo porque permite que para todas las personas que salen a usar su bicicleta y que quieren usarla, necesitan que la biciclovía sea de buen estándar en todo el viaje. Y la Alameda, yo creo que la ciclovía que tenía era de muy mal estándar, muy interrumpida, y esto creo que más con la visibilidad que tiene la Alameda va a permitir que el uso de la bicicleta se vea muy fortalecido. Así que estoy muy contento de lo que estuvimos celebrando y que estamos iniciando la construcción el día de hoy.
Ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, muchas gracias por la conversación de esta mañana en Radio Agricultura. Que esté muy bien.
Chao, Cristóbal, que esté muy bien. Gracias.
Datos en la mañana de Agricultura.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar en 952 pesos. El euro se cotiza en 990 pesos con 48 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 59 centavos. La bolsa de metales de Londres, el petróleo Brent, se cotiza en 73 dólares con 33 centavos. El barril, el WTI, se transa en 70 dólares con 11 centavos. El barril, la unidad de fomento, alcanza los 38.632 pesos, mientras que la unidad tributaria mensual llega a los 67.294 pesos. Y vamos a saludar a los auspiciadores. Vivir lo natural se puede todos los días, por ejemplo, al preferir una bolsa de papel en lugar que una de plástico para tus compras, también al reciclar en tu casa o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural con CMPC. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y también la innovación. En BCI financiamos el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, energías renovables, reducción de emisiones y disminución y huella de CO2. Conoce más en bci.cl/empresas. Hay oportunidades de verano en Mazda Dumai que se acaban durante enero y febrero. Encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas. Mazda Dumai para todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago, imperdibles oportunidades en todos los modelos de Mazda. AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Contamos con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Escríbenos a ventas@agrosystems.cl o visita nuestra web en agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Y buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio. Muy pronto Demás LED abrirá su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, visítalos en Avenida Mata 369 o compra online en www.demasled.cl. Demás LED, líderes en iluminación.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas.
DCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130 mil millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190 mil millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En DCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de Ciudad Empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentre el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Delco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Nos movemos por las nuevas energías. Conectamos más de 1.800 kilómetros desde Coquimbo a Los Lagos con la red de carga rápida más extensa de Latam, Copec Voltex, para vehículos eléctricos. Te ayudamos a disminuir tu dependencia de la red eléctrica mediante paneles solares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Regresamos a La Mañana de Agricultura y es el bloque del Festival de Viña del Mar con una corona compartida, un triple piscinazo y también una polémica que protagonizó uno de los grupos que participaron ayer. Además, en el humor hubo éxito. Martín González con el detalle de lo que ha ocurrido en una nueva noche en la Quinta Vergara. ¿Cómo estás, Martín?
¿Qué tal, Cristóbal? Muy buen día. Bastante polémica tenemos para hablar en esta jornada sobre lo que fue el Festival de Viña, pero no me gustaría titular la noche como polémica porque hubo también mucho talento en lo que es en el ámbito musical, pero lo mencionabas, triple piscinazo.
¿Por qué hubo triple piscinazo? Porque se acostumbra que se tire los reyes, la claro, mujer y el hombre. ¿Qué pasó?
La reina y el rey, pero ahora tenemos dos reinas, dos embajadoras. Pasó que Emilia Díez...
Hay un voto de la discordia, tengo entendido.
Claro, claro. Fue Emilia Díez, la modelo, fue quien obtuvo el 50% de la votación popular y 37 votos de la prensa acreditada, mientras que Fallon obtuvo 41% del voto del público y 43% de la prensa. Pero hubo un voto de Fallon que se emitió en otra urna, en una urna que había de un sorteo de una moto, entiendo, y ese voto no se contó. Lo que pasaba, si se contaba ese voto,
empataban.
Ganaba Fallon.
Ah, ganaba Fallon.
Sí. Ella era la reina. Entonces se generó mucha polémica porque finalmente Fallon, que era la candidata de Canal 13, acusaba que hubo arreglo. Emilia Díez lo comprendió en parte también y fue bastante empática con su compañera quien competía por la corona también.
¿Y le cedió la corona finalmente Emilia Díaz? ¿Qué ocurrió ayer en el piscinazo?
Pasó eso efectivamente, le cedió la corona, porque se le entregan dos cosas a la reina, se le entrega un anillo y una corona, y Emilia Díez decidió que Fallon se va a quedar con la corona, que Fallon también, ella se postuló, recordemos que Emilia Díez la postuló el público, también se ve claramente eso en los votos, que fue la mayoría del público, y habló Emilia Díez, habló sobre esta situación, vamos a escuchar lo que dijo sobre esta polémica.
Por ende me gustaría, no sé si es algo legal, pero me parece lo correcto compartir este trono. Como dije, no es ella contra mí, ni yo contra ella, sino que juntas ella hizo sus actividades, ella estuvo presente, ella hizo campaña, ella luchó por este premio y ella se lo merece tanto como yo.
Buen gesto.
Buen gesto. Dos reinas, un rey.
Sí, inédito debe ser, yo por lo menos no tengo el recuerdo con dos reinas en una noche que además fue de Anglo.
Sí, noche de Anglo que comenzó con la banda norteamericana Incubus, con el líder Brandon Boyd, una banda que tocó 12 canciones en el escenario, repasaron clásicos como Anna Molly, Drive, de toda su discografía, banda creada en los años 90, que siguen sacando discos hasta el día de hoy. Y quien se robó las miradas fue Nicole Raul, la nueva bajista de la banda. Fue trending topic en X que esta bajista no es original de la banda, ella se integró el año 2024 a Incubus, ha participado en giras con Miley Cyrus, ha grabado discos con Dua Lipa y bueno, fue una presentación bastante redonda, ganaron Gaviota de Plata, Gaviota de Oro, el público los disfrutó. Pasemos a escuchar parte de lo que fue Incubus, la primera presentación de la noche Anglo. Bueno, y si le gustó Incubus con estos sonidos del clásico scratch, las guitarras eléctricas, les cuento que hay conciertos agendados para el 4 y 5 de abril en el Movistar Arena. La fecha del 4 está agotada, pero estoy revisando en Punto Ticket y para el 5 de abril aún quedan pocas entradas.
Edo Caroe había marcado el máximo peak de rating el día anterior con su presentación y había un desafío grande también para el humor para la noche en el Festival de Viña Martín.
Sí, Edo Caroe alcanzó más de 40 puntos de rating, que se mantiene como en la noche con más visualizaciones. Anoche, sin embargo, también triunfó el humor. Juan Pablo López, este humorista de San Antonio, San Antonino, que fue el encargado de darle el toque de humor, volvió a la Quinta Vergara porque, recordemos, ya había participado el 2017, año que también se llevó plata y oro, un artista que trabajó mucho tiempo como ingeniero comercial en un banco, y eso también lo destaca porque gran parte de su vida se dedicó a este rubro, su pasión siempre estuvo en hacer reír a la gente, se preparó mediante talleres, triunfó y los resultados, Gaviota de Plata, Gaviota de Oro, bromeó con la actualidad, bromeó con su pueblo natal, bromeó también con la vida que lleva en Santiago, lanzó muchos chistes de su vida en la capital. De hecho, pasemos a escuchar una parte de lo que fue el humor con Juan Pablo López.
Hace muy poco se robaron una patrulla, ¿me pueden creer? Salió en un matinal. ¿Cómo te robaron una patrulla? Se bajaron a fiscalizar, pasó un... y se robó la patrulla. ¿Sabes que me acaban de robar el auto? ¿Y cómo era? Era blanco con verde. Tenía un escudo en la puerta igual. Y a mi teniente durmiendo al lado. ¿Sabe qué? La patrulla ya no nos interesa, pero mi teniente lo queremos recuperar. Lo echamos de menos acá en la comisaría.
Parte de la rutina también de Juan Pablo López. Y el último grupo parece que hubo ciertas polémicas y algunas confrontaciones con la propia prensa, The Cult.
Sí, The Cult comenzó la jornada de jueves con polémicas en la conferencia de prensa en el Hotel Sheraton, cuestionando a los periodistas porque comenzó el vocalista a hacerle preguntas a los medios sobre la banda. ¿Qué álbum tiene una flor en nuestra portada? Nadie sabía, había ya tensión con la prensa. Y en el momento de realizar su show, la gente después de ver a Juan Pablo López se comenzó a retirar de la Quinta Vergara, quedó muy poca gente. Esto también abrió el debate de a qué hora sería bueno que comience el festival, porque la tercera banda siempre aparece muy tarde, la gente estaba un poco molesta por esto mismo que había pasado, y también hubo una polémica con el cierre de la banda, porque cuando les van a dar su gaviota de plata tras tocar 8 canciones, solamente el guitarrista fue quien subió al escenario a recibir el premio.
Con una Quinta Vergara semi vacía ya a esa altura.
Más que bastante vacía ya a esa hora. La gente se veía que seguía pidiendo la gaviota de oro, para recibir la de plata. Sin embargo, esto fue lo que pasó cuando el propio integrante, el guitarrista, dice: queremos otro premio. Lo están pidiendo.
Thank you for being here. Thank you for the show. Congratulations for the show.
Is this silver?
Yes, it's silver.
Is there a better one?
Es de plata.
I think we deserve a better one. I think Ian deserves a better one. What do you think? Ian Asprey, ladies and gentlemen.
Ian quiere una mejor. Dice, claro que sí.
Ahora sí despedimos. Gracias, Quinta Vergara. Thank you, the call.
Bueno, bien rápida la despedida. ¿Qué es lo que se viene hoy día? Noche Urbana.
Noche Urbana, tal cual. Comienza el artista argentino trapero Duki. El humor estará a cargo de Pam Pam. Luego será el turno de Eladio Carrión. Y el cierre, esperado cierre para esta noche, el integrante del jurado, Mai Pusino, Kid Voodoo.
Y que no es la última noche, porque hay que recordar que termina este sábado con la noche programada.
Que era el sábado con Morat, Pedro Ruminot y Sebastián Yatra.
Gracias, Martín.
Hasta luego.
Vamos a hacer un nuevo alto comercial aquí en la Mañana de Agricultura. Vivir lo natural se puede todos los días, por ejemplo, al preferir usar la escalera en vez del ascensor, compostar en tu casa, reparar la ropa que estabas pensando botar y jugar en el patio y no con la consola. Súmate Vivir lo Natural con CMPC. Y la Universidad de San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leaders 2024. Pausa y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento. Dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
Tus vecinos ya te recomendaron en Telfibra. Ahora pídeles que te recomienden una serie, una película o un partido, porque los planes Internet Plus de Entel ahora incluyen Disney Plus Premium. Contrata el plan Fibra 600 Plus desde 26.990 pesos por un año. ¡Sí, por un año! Y disfruta de todo el contenido de Disney Plus Premium. Revisa si la fibra Entel está disponible para tu hogar en entel.cl y en tiendas. Entel, contigo en todas.
En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com. Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Regresamos para despedirnos, ya vienen las noticias y después directo al grano.
Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Mazda Dumai, expertos en Mazda. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas y en BCI Somos Verdes, presentaron La Mañana de Agricultura. Voces que hacen noticia. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.